Priego.
Pues 11 minutos pasan ya de las 12 del mediodía. Continuamos en la mañana de Priego, en este caso con nuestra entrevista. Hoy, el próximo 31 de mayo, se celebra el Día Mundial Sin Tabaco, pero en los distintos centros de salud de la provincia de Córdoba se elige un día para conmemorar esta celebración. Es el caso del Centro de Salud de Priego, que lo celebra hoy, lo conmemora hoy. Vamos a hablar de este día con Jesús del Caño, enfermero del Centro de Salud de Priego. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De Laura.
Bueno, pues como decimos, se celebra esta conmemoración el día 31 de mayo, pero ya aquí en Priego podemos en estos días ver actividades relacionadas con este día, ¿verdad?
Exactamente. Hoy, como para nosotros el viernes es el día mejor día, porque resulta que tenemos más gente trabajando, pues hemos decidido que hoy, viernes, sea el día de, para nosotros, el día del tabaco, el Día Mundial Sin Tabaco. La OMS lo celebra el día 31 de mayo, pero nosotros lo hemos celebrado hoy.
El lema este año es el tabaco, una amenaza para el desarrollo, una campaña en la que, bueno, se demostrará que la industria del tabaco compromete el desarrollo sostenible de todos los países y se propondrán medidas de lucha contra la crisis mundial causada por el tabaquismo que deberán adoptar las autoridades y la opinión pública para promover la salud y el desarrollo. Esto es un poco
¿en qué se basa el lema? Exactamente, ¿en qué se basa el lema? Fijaros una cosa, yo le diría a todos los oyentes, bienvenida Juani, que también está aquí conmigo acompañándonos.
Le
diría a los oyentes que aquí trabajamos mucho porque todo avance mucho, por el tratamiento para los tipos de cáncer, porque todo avance muchísimo, y sin embargo en cosas que parecen una tontería como el tabaco, pues lo que hacemos es tirar para atrás, dar marcha atrás en muchísimas cosas y sobre todo en aspectos de la salud, que ahora poco a poco vamos viendo, ¿vale? Porque el tabaco afecta a un montón de cosas en la salud, sobre todo en tipos de cáncer, en casi todos los cánceres los vamos viendo, en enfermedades cardiovasculares, absolutamente en todo. Entonces lo que hacemos con esto yo creo que es retroceder totalmente, ¿vale? Hay muchas industrias tabaqueras que lo que necesitan es, pues, saca dinero, y a base de eso, pues claro,
aquí, a costa de la salud de los consumidores,
como yo digo. Exactamente.
Si te parece, Jesús, nos centramos en las actividades que estáis realizando y ahora hablamos un poquito, pues, de esa incidencia del tabaco en la salud.
Vale, pues sí, pues hoy estamos en el Centro de Salud, hemos montado una mesa taller, una mesa informativa, en la que cambiamos a los ciudadanos, les cambiamos manzanas por tabaco. Nos da un cigarrillo y le damos una manzana, también le hacemos una cosimetría es, medimos como la cantidad de veneno que produce el tabaco cuando fumamos, es como el oxígeno lo convertimos en monóxido de carbono, es como un veneno para la sangre, para nuestro organismo, y medimos la cantidad de veneno que tiene
esa
en
persona,
sangre, exactamente, que tiene en aliento esa persona. Entonces eso le ayuda mucho, porque a lo mejor esta mañana Juani, que estaba aquí con nosotros, estábamos viendo cómo hacíamos cosimetría y la gente va, si a mí no me sienta mal, si yo estoy muy bien, Jesús y tal, pero cuando resulta que empiezan a soplar y ven una cifra tan alta, yo se lo explico el cosímetro. Digo, mira, si sale verde es que estás bien, si sale naranja es que estás un poco intoxicado, y si sale rojo es que estás muy, muy, muy intoxicado de monóxido de carbono. Y cuando le sale rojo ya se preocupan un poco, ostras, porque el tabaco es una cosa que tú fumas y no te das cuenta de que realmente te está perjudicando, porque claro, por eso la gente joven fuma, todo el mundo, porque no nos damos cuenta de
sí,
lo que nos perjudica.
Más graves quizás no sean a corto plazo.
Exactamente,
¿no?
Son a largo plazo, entonces eso es una cosa que se hace. Pues entonces nada, le estamos presentando a la gente nuestras terapias, de camino que le hacemos el cosimetría, le informamos que tenemos un taller en el Centro de Salud, que es todos los lunes a las 6 de la tarde, en el que ayudamos a dejar de fumar. Ponemos tratamientos, hacemos terapias de grupo, ¿vale? Y vamos ayudando a la gente a que...
¿Los lunes?
Todos los lunes.
A las 6 de la tarde.
A las 6.
A las 6 de la tarde.
Lunes a las 6 de la tarde, todos los días, pues ayudamos a la gente a dejar de fumar.
Y Jesús, ¿hay voluntarios para este taller? ¿La gente quiere dejar de fumar? ¿Hay concienciación?
Sí.
Hay
mucha gente. Sí, la gente quiere dejar de fumar. La mayoría de la gente quiere dejar de fumar. Lo que pasa es que esto es una droga. Sabéis que las drogas cuestan mucho trabajo. La gente, no tenemos una varita mágica que digamos, ¡pum!
Hay recaídas,
exactamente. Y entonces, claro, pues es muy difícil. La gente se cree que tenemos una varita mágica. No tenemos varita mágica, tenemos ayuda psicológica, tenemos ayuda de medicamentos, tenemos muchísimos tipos de ayuda, pero claro, todo está en nosotros.
Está en la voluntad
en que tú digas, yo realmente quiero dejar de fumar. Entonces, lo más importante de todo esto, que sí, que existen muchos tratamientos, es la motivación. Si la persona está motivada, pues bien. Si la persona no está motivada, le cuesta mucho trabajo.
¿vale? Pues seguramente no funcionará nada de lo que haga, ¿no?
Nada
porque
de lo que
si
hagan.
No está convencida de...
Sí, de todas maneras, Juan y que estará, que es que comente, uh-huh. Toda la gente que estamos hoy en la mesa informativa en el centro de salud, que os podéis llegar todavía, podéis pillar una manzanita todavía si, uh-huh. si llegáis pronto, que están todavía repartiendo, son gente de nuestro grupo, de cáncer de nuestro grupo y que colaboran con nosotros, o sea que gente se quita. A mí me hubiera gustado traer a alguno de ellos para explicarle, si alguno me está escuchando y quiere llamarnos, Laura, uh-huh. tú le has dado el teléfono, que nos cuente que si del tabaco ha salido gente que fuma 30, 40, incluso 3 paquetes diarios, puede salir cualquier persona, ¿vale?
El entonces, teléfono es el 957, ya lo saben, 006220, así que si quieren contarnos su experiencia, que seguramente ayudará a otras muchas personas a ver, bueno, que es posible, que da igual la cantidad de tabaco que se llegue a fumar, que si existe voluntad de quitarse, además el beneficio será mucho mayor si cuanto más fumaba esa persona.
Exactamente, mejor te vas a sentir después, ¿sabes? Cuando empiezas a dejar de fumar. Ahora vemos que los beneficios de dejar de fumar es que se notan inmediatamente, vamos, pero inmediatamente.
Dicen que a los 2 o 3 días, no ya los primeros síntomas de alivio, ¿no?
Sí, es que, vamos, te notas que, vamos, la tensión arterial, mira, aquí lo tengo en la chuletilla, la tensión arterial, si tú ya tienes, por ejemplo, en 15.8, por ejemplo, a los 2 meses de dejar de fumar, te baja 10 milímetros de mercurio. Wow. O sea que te baja, si tienes 14, te baja perfectamente a 13 y te baja a la mínima.
Y esa tensión alta es un factor de riesgo, que
claro,
si lo reducimos.
Son dos factores de riesgo, junto con el colesterol, junto uh-huh. con. Bueno, Juani, que ha estado allí en nuestro
Juani,
este,
que
nos va
callada.
A comentar, está muy callada tú ahí. Coméntanos algo, Juani. ¿Qué te ha parecido la mesa informativa?
Sí, puedo decir algo. Hombre, yo creo que son importantísimas porque es una forma de motivarlos cuando se les hace la cosimetría y ven que, bueno, que eso no puede ser porque salen rojo. Bueno, en ese momento dicen, mira, sí, apúntame. Uh-huh. Y creo, el año pasado creo que fueron 19 los que se apuntaron para el taller.
¿Para el taller?
¿Has apuntado tú los que había hasta
sí.
ahora?
Tenemos, por lo menos hoy teníamos 12 o 13 y todavía está ahí, se ha quedado Aitor ahí trabajando todavía ahí duro, ¿sabes?
Ojalá, porque es una forma de motivación y ojalá se pudieran hacer más al año.
Exactamente, sí, cuesta trabajo. Esto de salir de la consulta, dejar la consulta, dejar el trabajo, es complicado, ¿sabes? Es bastante complicado.
Ese día, bueno, pues hacemos un posible y creo que es importantísimo estas mesas informativas para la gente que al menos pasa por allí, porque hay
la concienciación siempre es importante. Bueno, también una llamada, Jesús, te han hecho
eso
caso.
Eso nos gusta, llamadas en directo.
Mari Carmen, que quería hacer una preguntita. Mari Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí.
Hola, Mari Carmen, ¿qué tal?
Bien.
Bien, ¿tú fumas? Bien. ¿Fumas, Mari Carmen, tú?
Sí, fumo.
¿Fumas, no? Bueno, pues te vamos a meter en nuestras terapias. Venga, pregúntanos, Mari Carmen.
Venga, pues mira, lo que a mí más me interesaría saber es si hay alguna medicación para ayudar a... para los que vemos que nos va a costar trabajo y no nos atrevemos.
Sí, sí. Dices tú, ostras, que yo estoy que yo lo veo muy complicado esto, ¿no? A ver cómo...
los primeros días, ¿no? Quizás.
Sí, a ver si hay algo que sea efectivo de verdad, algún medicamento o
vale,
algo.
Vale, sí,
que
sí. Muchas gracias, Mari Carmen, por llamar. Te lo voy a explicar a través de la radio, ¿vale? Y así,
vale,
muchísimas gracias. Ahora te confirmamos para que puedas venir con nosotros los lunes a las 6 de la tarde, ¿vale? Y te ayudamos. Pues sí, mira, hay muchísimos medicamentos ahora mismo en el mercado. Se utilizan mucho los parches de nicotina, los chicles de nicotina. Lo que pasa es que están un poco no recomendados para algunas cosas, por ejemplo, en problemas cardíacos, en problemas de infarto, ¿sabes? Porque lo que se hacen es una gran concentración de nicotina, entonces lo que produce es una obstrucción mayor de la arteria. Entonces, mucha gente dice que va directamente a la farmacia, dame algo para que deje de fumar, pon, y se ponen un parche. Tenéis que tener cuidado con estas cosas, siempre consultarlas con vuestro médico de cabecera o consultarlas con vuestro enfermero, con algún sanitario que os pueda informar de esto, porque es bastante complicado estos temas. También han salido unos medicamentos muy buenos. Mira, hay un medicamento que se estudiaba como un antidepresivo y los americanos lo utilizaban como antidepresivo y lo utilizaban a dosis muy pequeñas y vieron que con este medicamento a dosis muy pequeñas la gente dejaba de fumar, ¿vale? Entonces dijeron, bueno, pero ¿qué pasa aquí? Si este medicamento en realidad no es no sirve para dejar de fumar, sino es un antidepresivo. Pero se dio cuenta que ese medicamento producía la misma sustancia que cuando nosotros, tú que eres gran fumador, cuando le das una calada al cigarro, ¿no te entra una sensación de sensación de paz o de tranquilidad o así, de sentirte bien? Pues esa sustancia, que es una endorfina, la produce este medicamento. Entonces, se está utilizando mucho. Yo lo utilizo muchísimo con mis pacientes y va muy bien, muy
pero
bien.
¿No tiene contraindicaciones?
Todos los medicamentos tienen contraindicaciones,
¿no? Pero
¿vale?
No son
fuertes y siempre como los tenemos vigilando, ¿vale? Esto es lo que se llama el Sintabac. No sé si lo habéis escuchado, ¿vale? Pues el Sintabac. Y va muy bien, muy
Sintabac.
Bien. Sintabac va muy bien, ¿vale? Salen muchos más medicamentos y ahora ha salido otro medicamento nuevo que lo que hace es el Champic, lo que hace es bloquear. Cuando fumamos lo que hacemos es que llevamos la nicotina al cerebro. Bueno, pues lo que hace es que produce una barrera entre el cerebro, para que los oyentes lo entiendan bien, entre el cerebro y este receptor, y no permite el paso. Entonces tú fumas y dices, bueno, ¿y para qué estoy fumando si no me está sirviendo para nada? Porque sigues con la misma sensación de que
no tienes
ganas
saciedad,
de fumar, de qué tal, y dices esto. Entonces al final dejas de fumar porque produce un bloqueo de champín. También va muy bien, o sea, Maricarmen, animarte, porque hay un montón de medicamentos que ayudan a dejar de fumar, incluso los parches de nicotina, chicles, todo, hay un montón. Lo que pasa es que siempre hay que utilizarlos con cuidado, con ojo, viendo siempre la historia del paciente, exactamente, con supervisión, porque la mayoría de estos medicamentos tienen muchas contraindicaciones, entonces hay que ver que no estés tomando otro medicamento, que pero bien,
porque
hay muchísimos medicamentos. Dime,
si
Laura.
En ese proceso de dejar de fumar, si es cierto que hay en los primeros días, las primeras semanas, una dependencia física, ¿no? Que en este caso hay que tratar,
claro.
Porque si no...
Exactamente, yo lo que hago con mis pacientes es que nosotros en el grupo, por lo que hacemos, intentamos, pues sobre todo hay tres bases fundamentales a la hora de dejar de fumar. Ir reduciendo poco a poco. ¿Por qué? Porque si vas reduciendo la nicotina va disminuyendo en tu cuerpo y el síndrome de abstinencia cuando llega la hora es mucho menor. Si tú empiezas de pronto y dices, joder, yo mañana dejo de fumar. Pues si dejas de fumar en un momento, pues claro, te subes por las paredes, parece que te han, vamos, que te han pegado una paliza, no puedes resistirlo. Si lo vas haciendo poco a poco, la dependencia es mucho mayor. El síndrome de dependencia es menor y es más fácil. Otra cosa que hay que hacer es hacer deporte. ¿Por qué hacer deporte? Diréis, bueno, pues es una tontería porque está de moda. No, no. Es que haciendo deporte, haciendo ejercicio, andando, porque muchos no hacen, muchos de mis pacientes lo único que hacemos es, pues venga, tienes que andar una hora, obligatorio. Se dan cuenta de que va a liberar la endorfina esa que libera el medicamento ese que hemos hablado antes. Esa sustancia hace que tú te sientas mucho mejor y a la hora de dejar de fumar dices, bueno, pero si esto no es tan malo, porque llevas a lo mejor 3 semanas andando todos los días una hora, dices, bueno, pues eso acompañado de agua, debe haber mucho líquido porque el líquido elimina totalmente
y
la
yo he comprobado en una gran caminata que me he dado que no tenía necesidad de coger el cigarrillo,
o sea, ¿no?
Que eso sí que es verdad, porque te va liberando poco a poco. Bueno, Juan, y tú piensas que es así también, el deporte, la...
Eso por supuesto.
El caminar.
Tiene que ir acompañado con cualquier tipo de deporte, que le guste pilates, porque tenga ya una edad que bueno, ya cada uno
que la adapten a sus gustos y
a sus necesidades.
Y Jesús, ¿en cuánto tiempo aproximadamente tarda una persona en dejar de fumar? ¿O eso es totalmente...?
Sí, nuestras terapias son 6 semanas, ¿sabes? Muchas veces lo adelanto porque la gente se pone nerviosa y la gente dice, Jesús, que yo no estoy consiguiendo las metas, ¿qué tal, qué cual? Entonces lo adelanto generalmente, pero una media de 6 semanas la gente deja de fumar. Lo que pasa es que es peligroso, tenemos que hacer el seguimiento, que parece que dejar de fumar es lo más importante, pero no. Después tenemos que hacer un seguimiento esa semana, las primeras semanas, que el paciente lo tenga claro, que no fume, que esté acorde, que no se ponga nervioso, que no tenga ningún mal rato, como yo digo, que la vida hay que tomársela con calma, que nada se soluciona con un cigarro, que por mucho que tengamos muchos problemas, no vamos a solucionarlos con un cigarrillo. Los problemas van a ser los mismos. Parece que tenemos una llamada de teléfono o algo.
Tenemos a Ana. Venga, al otro lado del teléfono. Ana, ¿qué querías preguntarnos?
Hola, Ana.
Hola.
Sobre todo a Jesús, que
experto
en la
materia. ¿Qué pasa, Ana? ¿Tú también fumas?
Yo fumo.
Vaya, vaya.
Aquí, este es el club de los fumadores.
Este es el club de los fumadores, que estamos 4 en la mesa y uno fuma. Pero bueno, vamos, ahora lo vamos.
Ahora menos.
Ahora también. Menos, ahora fuma mucho menos. Venga, Ana, cuando quieras, dinos, pregúntanos.
Yo fumo, pero y me quiero quitar de fumar. Y es que me gusta el tabaco. ¿Qué puedo hacer?
Sí, que te gusta mucho, ¿no? Tú dices, joder, es que esto
eso
me encanta,
que
¿no?
Es un problema, que a la gente le gusta realmente
sí, está
fumar.
El problema esto.
Hoy te comes una manzana de entrada.
Bueno, Ana, pásate, muchas gracias. Ahora te contestamos. Venga, por teléfono, Ana.
Gracias,
muchísimas
Ana.
Gracias por haber llamado. Ahora te vamos a contestar, pero mira, yo siempre pongo un ejemplo muy, muy, muy fácil ante esto y es lo siguiente. Fijaros que cuando tú te comes un bombón, Ana, te dan un bombón y a ti te gusta realmente el bombón, dices, jo, me encanta. te dan a un pastel riquísimo de nata, de chocolate, de fresa, lo pruebas y te encanta. Sin embargo, si tú te pones a pensar, ponte a pensar, claro, cuando el primer cigarro que te fumaste, ¿cómo te sentó? ¿Te gustó?
Fatal.
¿Te gustaba?
No.
¿Veis?
Hay que volver a esa sensación.
No,
primera.
Exactamente. Es que el tabaco no gusta. El tabaco es una droga y no crea una dependencia.
Luego ya vas creando esa adicción.
Exactamente. El tabaco crea una dependencia. Entonces, como crea esa dependencia, tú crees que el tabaco te gusta. El tabaco no gusta. El tabaco es una droga. El tabaco, como es una droga, crea una dependencia. Y cuando le das la primera calada, los receptores nicotínicos que tenemos en el cerebro hacen ¡vum!, se abren. Al abrirse los receptores nicotínicos, ya lo que hace es que tus receptores nicotínicos están pidiéndote continuamente nicotina, pidiéndote tabaco, quiero fumar, quiero fumar, quiero fumar. ¿Qué pasa? Tú cuando te levantas por la mañana, ¿qué haces? Que tienes una gana de fumar tremenda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha pasado mucho tiempo y los receptores nicotínicos están diciéndote quiero fumar. Total, el tabaco no es una cosa que guste, ¿vale? El tabaco es pensar que es una droga, es una drogadicción, y te vas a sentir igual de bien, Ana, cuando no fumes, ¿vale? Exactamente igual de bien que ahora que estás fumando, ¿vale? Y vas a creer que el tabaco te gusta y te vas a dar cuenta cuando lleves un mes sin fumar, dices, bueno, si a mí esto no le sacaba nada, lo que le encuentro es al contrario, ansiedad, tengo que saber dónde tengo el cenicero, dónde tengo el tabaco, que son las 12 de la noche y me he quedado sin tabaco, ¿ahora qué hago? Ahora tienes que coger y ir al bar, tienes que comprar tabaco. ¿Quién se ha acostado? ¿Algún fumador? Miráis a los que estáis fumando. ¿Algún fumador se ha acostado alguna vez sin tabaco? Pensarlo, ¿te ha costado alguna vez sin tabaco? No puedes, es muy difícil, ¿verdad? Tienes que ir al bar, buscar el DS y dónde tengo el mechero, dónde tengo el cenicero, ¿no crees?
Pero lo hace.
Pero ¿entendéis lo que quiero decir? Que el tabaco nos gusta, el tabaco es una droga y como droga creemos que nos gusta. Entonces eso de que el tabaco me gusta es una afirmación que tenemos que ir rompiendo, porque el tabaco nos gusta. El tabaco lo que pasa es que es una drogadicción total, que era una dependencia grande, y por eso cuando nos levantamos por la mañana, sobre todo por la mañana, los grandes fumadores, veis que tenéis que ir al café y al cigarrillo, ¿verdad? ¿Te pasa a ti? ¿Te pasa así, no?
No, pero yo...
Bueno, tenemos la experiencia, si queréis, de Encarni, que ha llamado al teléfono, la tenemos
vale,
esperando.
Venga, Encarni,
¿sí?
Hola.
¿Sí?
Encarni.
Jesús.
Hola, Encarni, ¿qué pasa?
Es uno de tus fans.
¿Qué me he quitado de fumar?
Ole ahí, Encarni.
Bueno, pues cuéntanos, Encarni, ¿cómo lo has
Encarni, cuéntanos, ¿cómo lo has conseguido?
Yo metiéndome en la cabeza que no puedo.
Exactamente.
Uh-huh. Eso es lo más importante.
Y mal que yo eche la prueba. Ahora mismo los médicos, y yo digo, si te salgo, está roto. Si te sale 0-0.
Ole ahí. Si te sale 0-0, es que ya no tienes nada de monóxido de carbono, ¿eh? Perfecto, Encarni.
Es imposible, porque es que yo fumo al alcohol medio.
Sí. Es que no se te oye bien, Cani, sí, yo no lo oigo bien, Laura.
Llega la llamada entrecortada. Sí,
porque debe de ser un móvil o algo y debe de tener poca cobertura.
En Cani, ¿cuánto tiempo llevas sin fumar ya?
5 meses.
5 meses. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes ahora? Cuéntanos tu experiencia, ¿cómo te sientes?
Mucho mejor, me resfrío menos y todo. Tú bien sabes que últimamente me ha dado por coger neumonía.
Exactamente.
Y ahora ni me resfrío ni nada.
Eso también es importante.
Exactamente. Mira, en 3 meses...
Ahora cuando me ha hecho el compañero este que hay aquí en los médicos, la prueba esta del humo...
Sí.
Me ha salido 0-0. Digo, eso está averiado. Dice, no, aquí ya...
Eso es que ya no tiene monóxido de carbono, exactamente.
Bueno, y estamos hablando de 5 meses, es decir, que a un tiempo relativamente corto en el que hacen los resultados.
¿Cuánto tiempo te has tirado fumando, Encarni? Para que la gente vea lo que produce el tabaco y el tiempo que crea de dependencia. ¿Cuánto tiempo te has tirado fumando, Encarni?
Mucho.
Muchísimo.
Lo menos 20 años, sí.
Exactamente, 20 años. Fijaros, yo siempre le digo muchas gracias a Encarni por habernos llamado y por habernos dado esta experiencia tuya, ¿sabes? Muchísimas gracias. Mirad, yo siempre digo mucho en esto del tiempo que llevamos fumando, que si pensamos, ¿cuánto cuesta un paquete de tabaco ahora? 3, 4, 5 euros, ¿no?
Sí. O más.
Si pensamos que nos cuesta 5 euros al día, 5 euros por 30 días, por meses, por año, es que hubiéramos pagado casi con el tabaco, hubiéramos pagado una hipoteca, de piso. Aunque parezca una tontería, pero es así, ¿sabes?
Es mejor no hacer la cuenta.
Es mejor no hacer las cuentas, ¿sabes?
Pero mi madre me decía que los metiéramos en una hucha... Y que al cabo del año teníamos para unas vacaciones. No, que te lo digo sinceramente.
Sí, es verdad. Pero lo que pasa es que la gente luego no hace eso. La gente que deja de fumar es una tontería. Pero bueno, que está ahí, ¿sabes?
Metes el dinero del tabaco y después tienes para unas vacaciones. Sí.
Ha llegado una crisis. Yo recuerdo que en las terapias venía mucha gente que con esto de la crisis decía, Jesús, es que ahora mismo, mira, yo trabajaba de albañil, yo tenía mucho dinero, yo estaba bien, pero es que ahora no tengo un duro. Es que me cuesta trabajo hasta pagar el tabaco, ¿no? Entonces se quitan y dicen, mira, estoy igual, sigo sin trabajo, pero por lo menos me siento mejor. tengo más dinero.
Más, ¿no?
Exactamente, mira, cualquier cosa es buena, cualquier momento, yo siempre digo que cualquier excusa es buena para quitarse de fumar, cualquier momento es bueno y ya está. Bienvenido sea el día en que decimos, ahora va a ser el día.
Y Jesús, si hablamos un poquito de datos, ya lo apuntabas tú al principio de la entrevista, el tabaco afecta y está relacionado con la mayoría de las enfermedades, en este caso de cánceres, de infarto, de todo tipo de enfermedades, siempre tiene algún vínculo con el tabaco, ¿verdad?
Exactamente. Mira, estábamos el otro día estudiando los tipos de cánceres y la mayoría de los cánceres están relacionados directamente con el tabaco, la mayoría, ¿vale? Hay, excepto uno, que no tiene relación ninguna con el tabaco, que es el cáncer de mama. Todos los cánceres tienen relación con el tabaco. Estudiaban el otro día el cáncer de hígado, por ejemplo, que dice, bueno, pues sí, pasaba la nicotina a través de la vena porta y tal. La mayoría tienen, unos tienen una relación muy directa, por ejemplo, el cáncer de pulmón me parece que tiene un 87% de relación directa con el tabaco, otros tienen una relación más indirecta, un 35, un 30, pero para la mayoría de los cánceres están directamente relacionados con el tabaco. Y fijaros, también con otras enfermedades, un montón de enfermedades. Por ejemplo, han llegado a mi tera. Yo leía mucho de esto de que la infertilidad, de que muchas mujeres no se quedaban embarazadas por culpa del tabaco, pero sí es cierto, es una realidad que se ha demostrado que gente que venía a las terapias, que estaban en edad fértil y que no se quedaban, que dejaban de fumar y a los 3, 4, 5, 6 meses se quedaban embarazadas. No sabemos si es casualidad, yo creo que no, porque todos los estudios lo ponen, que le dejas de fumar ayuda a la fertilidad, ¿sabes? Uh-huh. Son cosas que, bueno, ayuda a todo, ¿sabéis? Por ejemplo, a la tensión, antes que he comentado, incluso la diabetes es un factor de riesgo, que si eres diabético y estás fumando, a todo. Bueno, no queremos ni decir una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un EPO. Estábamos desayunando Aitor y yo en el bar y hemos visto cómo había un hombre ahí con oxígeno y que es paciente mío, y decíamos, fíjate, digo, el hombre está fumando hasta hace poco, ¿no? Me refiero que también
que
hay que tener cuidado con
las
esto.
Las consecuencias están ahí.
Las consecuencias están ahí, son a largo plazo, claro. Pero están demostradas, ¿vale?
Y también, Jesús, podemos hacer una llamada al consumo de tabaco y a la juventud. ¿Cómo está ese tema ahora? Bueno, con el tema de la ley que salió hace algunos años, con la prohibición de fumar en lugares públicos, en establecimientos, todo eso, yo creo que ahí hubo a lo mejor un punto de inflexión. Pero los jóvenes siguen accediendo al tabaco, ¿no?
Claro, ese es el gran problema, porque por eso nunca se me vacían a mí las terapias de tabaco, ni los grupos de tabaco, porque si a lo mejor dejan de fumar las personas mayores, la gente joven sigue fumando, la gente joven cree que el tabaco pues le ayuda a enfrentarse a los problemas diarios, a enfrentarse a los cortes, a la vergüenza, a sus complejos, a su historia, cosa que no es así, pero la gente sigue creyéndolo, se creen que es más fuerte con un cigarro, que la chica se cree que va a ligar más con un cigarro en la mano, que la van a aceptar más sus amigos, que la va a aceptar más la sociedad con un cigarro en la mano o para afrontar miedos, para cualquiera sabe, es que hay tantas cosas porque la gente fuma, pero claro, la gente sigue fumando, es muy complicado, el gobierno pues sube el tabaco, quitan de los bares el tabaco, la gente se tiene que salir fuera, pero claro, la gente joven es muy difícil concienciarla, vamos al instituto, hacemos en forma joven, vamos a hablarle algo, pero es muy complicado. Mi experiencia de la gente joven que viene a quitarse de fumar es que no se quita, ¿sabes?
Porque
no se quita
ellos,
nadie.
Quizás no tienen la conciencia todavía, ¿no? Del peligro.
Claro, es que tú piensas, Laura, que ellos tienen 18 o 20 años y están ahora que se suben por las paredes, que van al gimnasio, que no les pasa nada por fumar, ¿sabes? Solo les crea, solo tienen un pequeña dificultad que siempre les digo, ¿tú te crees que lo controlas todo, que lo dominas todo? Y dicen, sí, sí, Jesús, yo lo controlo, yo no sé por qué estoy aquí por mi madre que me ha mandado, o por mi mujer que dice que no quiere que fume delante de la niña y tal, o delante del crío y tal, que eso es muy importante, ahora lo decimos, que no se nos olvide que no podemos fumar delante de los críos. Dice, pero cuando les dice, bueno, pues deja 2 días de fumar. Y llegan y dicen, yo es que no puedo dejar 2 días de fumar. Digo, ¿ves? Como lo que tienen una adicción. Es que la adicción la tienen, pero claro, pues es muy complicado porque ellas no sienten ningún síntoma. Ellas no tosen por la mañana, ellas no se sienten fatigadas,
claro,
ellas
no
suben la escalera. Entonces es muy complicado a la gente joven quitarla de fumar.
Ahí pero está fijaros, ahora que estamos en el medio de la radio, Laura, Juan y Jesús, dime. Es que antes se permitía fumar, vamos, yo lo he vivido, ¿no?
Claro.
En un sitio totalmente acolchado donde no podía salir el humo. Una auténtica barbaridad. Pienso yo que he invitado una locutora en una ocasión, Mercedes Domenech, que siempre la recordaré con cariño, le entró una bronquitis y cuando fue al médico dijo, usted lo que tiene que quitar, dice, pero si yo no fumé, debe estar en un ambiente rodeado de fumadores. Esto es que ha ocurrido en la radio, ¿eh? Sí, por eso te digo que...
Bueno, ahí se ha dado un paso adelante.
Las prohibiciones, bueno, yo lo vi, ahora ya visto de la perspectiva, una auténtica barbaridad que en un medio como la radio se fumase, ¿no?
Sí, está claro que el tabaco pasivo, ahora si queréis hablamos de eso, me estoy acordando del Jesús Quintero, hacía su entrevista ahí, ¿te acuerdas? Sí, sí. Tú que eres muy radiofónico, ¿eh? Hacía la entrevista ahí con su cigarrito, con ¿verdad? Con el humo del cigarro. Ahí.
Bueno, eso ya es que es imposible, ¿no?
Eso, afortunadamente, eso, y a los hospitales
ya no se puede fumar. En las habitaciones se fumaba. Bueno, yo no sé si os acordáis, pero antiguamente, yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar, yo recuerdo médicos que tenían ahí su cigarrito, su cenicero y su cigarro.
Ahí no se predicaba con el ejemplo.
Las cosas han cambiado y en ese aspecto, mira, por lo menos vamos avanzando bastante.
Y hablando de ese fumador pasivo, Jesús, hay que hacer un llamamiento, un toque de atención a los niños, ¿no? Que también era muy habitual el papá con el cigarro.
Exactamente, yo recuerdo siempre a mi padre fumando allí en la sala de estar y aquello amarillo todo y todos nos contagiamos fumando con él, ¿sabes? Exactamente. Mira, si tenéis un niño pequeño, hoy cuando hemos estado allí haciendo las cosimetrías a la gente, se lo explicaba a la gente joven. Y iba un muchacho con un niño pequeño, que por cierto se va a apuntar al grupo, y dice, vale, pues voy ahí, Jesús, y tal. Pues resulta que intentad, por favor, no fumar delante de él en un ambiente cerrado. Tú puedes fumar en la calle, que no pasa absolutamente nada, pero en un ambiente cerrado, ni siquiera en la cocina, ¿eh? Es que no, yo me voy a la cocina y me fumo en la cocina. No vale.
Y abro la ventana.
Exactamente. No vale eso. Tenemos que estar en ambientes totalmente abiertos, ¿vale? Uh-huh. Nada de fumar o te vas al patio, ¿vale? Eso es lo más importante que tenemos que decir respecto, porque el tabaco pasivo, lo que es... El tabaco produce dos corrientes. La corriente que produce uno cuando echa el humo y la corriente que produce el propio cigarrillo. No, pues la corriente que produce el propio cigarrillo es peor, ¿eh? Peor que la que cuando se inhala produce. Exactamente. Entonces lo que quiero decir yo con todo esto es que intentemos en ambiente cerrado no fumar. Yo creo que eso está ya muy controlado, ¿vale? Muy, muy, muy controlado, porque ya los bares no se puede fumar. Que fijaros al principio el follón y el conflicto que era eso, que decían que no, que esto no se puede hacer, que esto va a ser una ruina. No se han arruinado ningún bar, no pasa absolutamente nada, la gente sale a fumar fuera que quiere y los camareros, anda que no lo han cambiado. Tenía un camarero, Juan, que yo no sé si lo estará escuchando, Juan, que decía, Jesús, que yo he fumado un poquito y apenas he fumado, sin embargo, estaba en el bar continuamente y es como si me hubiera fumado. Le hicimos la cosimetría y salía aquello espantoso. Y es porque estaba en un bar y toda la vida he estado, como vamos, fumando no un paquete de cigarrillos que se fumaba, sino que se hubiera fumado 5 o 6 paquetes, exactamente, los que se estaban fumando
bueno,
la gente.
Pues de aquí ese llamamiento también a los niños que tienen, bueno, los bronquios todavía muy pequeñitos y en desarrollo y cualquier cosa de esa les puede influir. Jesús, y en ese taller, ya para ir concluyendo un poco, ¿cuál es el nivel de resultado?
Ah, el nivel de resultado.
¿Cuántos llegan y cuántos no?
Bueno, tampoco hay una estadística clara, ¿sabes? Porque la estadística unas veces es el 60%, otras veces el 30%, no te puedo negar, otras veces el 80%, depende. Es que todo es tan relativo. Hay grupos que a lo mejor vienen 30 y de esos 30 solo se quitan 10, o grupos que vienen 10 y se quitan los 10, por ejemplo. Bueno, tanto éxito nunca he tenido, la verdad. Ojalá hubiera tenido un éxito de que el 100%, pero bueno. Pero que es muy relativo, Laura, esto es todo como la gente, porque por mucho que tú les pongas tratamiento, por mucho es venir mentalizado, ¿vale? Pero sí que deciros que sí, que se quita muchísima gente, que yo creo que un 60 o un 80% de la gente se quita, otra gente, también lo que pasa es que los grupos estos de terapia grupales, la gente cuando no consigue los objetivos deja de ir, y entonces los que vienen sí lo dejan porque se motivan unos a otros, pero el que deja de venir ya se sale del ámbito este y ya...
¿Y
no
tienes
lo consigue.
Caso de personas que han vuelto?
Muchísimas. La gente, bueno, llevo con los grupos, llevaré 10 años y bueno, y por los grupos han pasado gente.
Una vez.
Pascual ahora viene de los primeros grupos que hicimos. Pascual está ahora con nosotros y se acuerda perfectamente de cuando dejó de fumar, luego tuvo un problema grave y tal, y volvió a fumar. Las recaídas son normales, si son recaídas solamente de que te fumas un cigarrillo y lo dejas, no pasa nada, pero si la recaída consiste en que vuelves, sería un desliz, si no es que te fumas un cigarrillo, pero si vuelves, fuma uno, otro, y al final lo que hace es que vuelve a recaer y vuelve al principio, ¿vale? Que si son muy notables las recaídas y no pasa nada, y bueno, si hemos aprendido una vez a quitarte de fumar, pues ahora vamos a repetirlo. Y si vuelve mucha gente y recae muchísima gente. Es una droga, es una cosa que lleva a lo mejor haciendo 30 años y tú pasas por un estanco. Había gente que decía, bueno, ¿y por qué has recaído? Dice, ¿después de cuánto llevaba? Dice, yo llevaba un año ya sin fumar, Jesús. Pero pasé por el estanco y yo toda la vida he estado comprando en el estanco, toda la vida he entrado a ese. Y yo entré y no sabía qué hacer y compré y yo no sé y me lo fumé. Y el primero no me gustó tampoco, como dijiste, pero claro, no le hice caso y al final te fuma otro y al final vuelve. Así que esto es.
Lo importante es eso, incidir en la concienciación, en que son reales los efectos negativos del tabaco en la salud y que al cabo del tiempo, pues eso está ahí.
Exactamente.
Y el daño está hecho, aunque eso sí, siempre hay tiempo de rectificar.
Exactamente. Porque cualquier día es bueno para dejar de fumar. Así que ya lo sabéis. Bueno, tenéis a vuestra disposición el centro de salud, que a partir de las 6 de la tarde, todos los lunes, de 6 a 7 aproximadamente, estamos allí para ayudar a dejar de fumar, que solo tenéis que tener vuestra capacidad de decir sí quiero dejar de fumar, que lo vamos a conseguir, que hay muchos métodos, que hay mucha ayuda por todas partes, tratamiento, ayuda de psicológica, de todo lo que necesitéis para que al final consigamos dejar de fumar, que es lo más importante. Así pues, que muchas gracias, Laura,
nada,
por este ratito.
Un
a
placer.
Ti también.
A vosotros, sobre todo a vosotros,
Pani, por que estáis muy calladas.
A nuestros oyentes, porque además ha habido una participación de las tres llamadas. Dos fumadoras, porque han sido señoras, y una que se había quitado, fíjate qué bien, ¿no?
Y otra que se había quitado, en carne. Así que
Día Mundial Sin Tabaco, el próximo 31 de mayo, una buena oportunidad, una buena excusa si están buscando alguna fecha para dejar de fumar. Ya saben que tienen esos talleres en el Centro de Salud cada lunes. Si están interesados, acudiendo al Centro de Salud o a través de la radio, cualquier modo de ponerse en contacto con tal de conseguir ese objetivo. Jesús, muchas gracias, Juan, y también por estar esta mañana hablándonos de este tema tan importante el hoy. Gracias, bueno, a ti también, pero continuamos, ¿eh?
Continuamos porque vamos con una seguridad que nos importa también, la vial.
Hablamos como cada viernes de seguridad vial.
La mañana de Priego, a tu lado, como siempre.
Te veo, te estoy viendo en tu portal.